Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Estamos en Primeira División. Moitísima alegría na cidade dende o pasado domingo. Festa rachada sin parar, treboadas incluídas. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe rematamos tempada, 27 de maio. Son as 7 da tarde. Para xente que nos escoite noutro momento, pois non toleamos. Estamos agora mesmo en directo dende o Monte da Zapateira. David nos manda os técnicos. Mr. Bugalú hoxe decidiu ocupar un micrófono do estudio Rafael Arvada. Que tal, Mariano?
Moi ben, sensación inédita.
Bueno, a ver, pero noutros programas xa estiveches por aquí.
Sí, pero é a primeira vez que en Alegría estou aquí en 23
tempadas.
Sí.
Bueno, pues, entón sí, a ver que sacar unha foto. Agora facemos un selfie, cando poñamos a primeira canción, que ven bastante a conto con que imos comentar. Que sucedeu hoxe? Bueno, é que a acumulación de cousas é tan tremenda que nunha hora é imposible resumir todo, pero para quen nos escoite en redifusión dentro dun tempo, pois hoxe foi o día na que a famosa UCO decidiu entrar a sede do Partido Socialista en Madrid e dicir moi boas tardes, ou non, mellor pola mañán, moi bons días, somos a UCO, vimos aquí a preguntar un montón de cousas e a levarnos o que faga falla porque hai cousas que non nos cadran. Entón, de que andan a argallar? Pois vos lo contamos ao longo deste Alegría de hoxe. David, que te me relaxaches. Te me relaxaches que dixe aí, correcto. Máis cousas que sucederon. Pois, por suposto, aínda que pareza que só existe o problema no Partido Socialista, o caso Kitchen está moi vixente.
O caso que?
Kitchen.
Que é iso?
Pois é un caso.
É que non sinto falar.
Claro, é que desaparece rapidamente. A actualidade é moi curiosa. Sí. De feito, eu esta mañá, pensando no último programa de hoxe, veume a palabra, xa que no, é o último programa, dicía, tonto el último. Porque aquí o último que sae nos medios é o que pringa. Porque ninguén dixo que se disuelva el Partido Popular por ter utilizados aos corpos de seguridade do Estado para conseguir os discos duros nos que se demostraba que, tal como se determinou no seu día, estaba a contabilidade de B do partido e andiveron aí argallando.
Ou para investigar, acosar, perseguir os seus adversarios políticos usando a policía para iso.
Totalmente. ¿Por qué va tan
aquello
lento?
Aquello de que esto la fiscalía te lo afina, ¿eh?
Claro, ¿y por qué va tan lento o caso da parella de Díaz Ayuso? Non parece tan complexo, si xa era como se chama, ¿no? Delincuente confeso. O sea, dixera que sí, que fixen trapalladas. Entón, ¿por qué tardan tanto en ir a Suiza?
Ay, non sei.
Bueno, aquí surden tantas dúbidas con esto da política. Claro, agora mesmo...
Os que poden facer, facendo, tal vez.
Exacto, mira, hai aquí un titular de hoxe que me saltou, me fixo moita gracia. A ver se o atopo, porque...
Pero ollo, que as árbores non nos deixen ver o bosque tamén.
No, claro, no. Si aquí, ao mellor teñen que disolverse uns cantos partidos, non un nada máis. Pero bueno, que quero dicir que hai o caso Montoro, está aí pendente tamén. Bueno, festa rachada. Entón, como todo mundo parece
el vice, que... financiamiento irregular de Vox, sí.
Pues exacto. Bueno, total, que un dos titulares que me chamó la atención a día, esto de hoxe, ¿vale? Entrecomillado, El Mundo titula así. Fago pausa dramática porque me fai moita gracia. Acojone entre alcaldes y federaciones del PSOE que claman por un adelanto electoral. Otra vez comillas. Sánchez nos va a quemar a todos. E digo eu, ti cando cae unha granizada brutal, saes á rúa en plan campeón ou agardas a que escampe?
A mí me gustaría saber, todos estos alcaldes, cando...
Bueno, que esto é... A ver con que falou bueno, o mundo,
sí,
¿eh?
Sí, pero eses alcaldes ou eses presidentes
este de comunidade... Supostos...
Presuntos alcaldes, presuntos presidentes de comunidade
autónoma... Co que presuntamente falou o mundo...
Cos que presuntamente falou o mundo... Gañaron as eleccións en 2019 subidos a estela de Pedro Sánchez. Daquela... Non dicían nin nada, eh? Claro. O sea, sí, estaban caladiños.
Pero de verdade que é o momento agora de convocar todo.
Que así. Me parece moi mala idea, xuntar
municipais
e xerais, porque basicamente o que fai é desvirtuar completamente as eleccións locais, non?
Sí. Non creo que suceda.
Pero cando beneficia sí, cando perxudica non. Eu penso que sí, que van volver a coincidir, eh? O sea, salvo cataclismo en forma de moción de censura, que esa é outra. Moito hai que convocar eleccións, hai que non sei que, hai que non sei quanto. Mira, ti tes un mecanismo constitucional que é a moción de censura, que podes presentar en calquera momento. Uh-huh. E que non sempre se presenta para gañar. De feito, só se gañou unha de todas as que se presentaron, pero que sirven pois para demostrar a fortaleza ou a debilidade dun goberno e testea o apoio parlamentario que ten. Cal é o problema que ten o Partido Popular? O problema que ten o Partido Popular é que para erosionar a posición do goberno, como claro, as armas habituais de oposición, que son hai moito paro, a economía vai mal, non funciona, porque claro, por unha vez teñen que facer oposición nun ciclo positivo de economía, non?
Bueno, ademais, poden dicir, os médicos levan non sei canto tempo en folga e non dan avanzado.
Claro, que pasa? ¿No? Que non poden facer iso porque aí teñen parte de responsabilidade. Porque é que temos que ter en conta de que competencias ten cada partido aquí. Uh-huh. Porque sí que é certo que o Partido Socialista ten o goberno central, pero o Partido Popular goberna nunha chea de comunidades autónomas, moitas. Uh-huh. E as comunidades autónomas son as que teñen, en principio, as competencias exclusivas sobre sanidade, educación, vivenda...
Sí, pero por isto como hai aquí unha mistura, porque realmente unha das principais reivindicacións dos médicos, por lo que teño entendido, de feito teño tamén unha nova buscar
sí, respecto. Sí, que hai parte que é do ministerio,
que é o estatuto do,
sí, hai parte que
do persoal médico.
Hai parte do que ten queimado o persoal sanitario que depende do ministerio. Tamén hai outra parte. Claro. Que como son as plantillas raquíticas o desborde dos sistemas de sanidade pública.
E o desvío de fondos descarado.
E o desvío de fondos a privada, vale. Que son competencias das comunidades autónomas e que contribúen a que o personal sanitario estea queimado. Uh-huh. Pero claro, se pos o foco aí, terás que asumir a parte que che toca e non se quere. Porque ademais o plan é que cando chegues ao goberno eso non se atenúe, senón uh-huh. que se estimule. Entón, claro, hai cousas que non poden facer oposición. De feito, están agora co tema de determinadas enfermidades degenerativas que resulta que se habilita co pago en algunhas comunidades autónomas, se bota culpa ao goberno e claro, o goberno di, pero se no trámite parlamentario metistes vos a cláusula. Non, claro, entón non interesa falar
disso.
Entón, a falta de políticas reais sobre as que facer unha oposición dura e contundente, pois estáse facendo dende os tribunais.
Sí, ademais de decir que isto é insoportable, cando realmente estamos en todo caso empatados. Vamos a poñer en empatados.
É o libro de xogo de toda a vida do Partido Popular, quero decir, dende que alá cando os dinosauros poboaban a Terra.
Caramba.
Claro, José María Aznar gañou a presidencia a Comunidade Autónoma de Castela e León. Xa chegou ao poder, ao seu primeiro cargo, así, cun suposto caso de corrupción que logo nunca foi, de Demetrio Madrid. Demetrio Madrid quedou arrasado por ese suposto caso de corrupción, do que logo non, no que logo non tiña nada que ver, e foi declarado inocente, pero Aznar xa estaba ali. Quen estaba con Aznar? Pois unha persoa tan estupenda como Miguel Ángel Rodríguez, xa daquela. Entón, dende ese momento foi o libro de ruta, o libro de xogo do Partido Popular.
Suma isto de Tamayo tamén.
Claro, isto é, cando eu estou na oposición, fago a vida política irrespirable, porque a esquerda non tolera a toxicidade dunha vida política irrespirable e abstense. Entón, gaño eu, porque a miña xente é leal. Como ese é o paradigma, pero levamos 30 anos así, non ten pinta de ir, máis de 30 anos, de feito, non ten pinta de ir cambiar. Entón, pasaremos por rachas de goberno da dereita, de ultradereita, co que xa sabemos que pode pasar, xa nos imaginamos que pode pasar se entran en coalición co ultradereita, pero cos gobernos de dereita xa vivimos varios como para saber o que pasa. Eso ten as patiñas máis ou menos curtas, volve á esquerda, pero en un momento no que volve á esquerda, o ambiente político volvese irrespirable no segundo tres.
Básicamente ese o ciclo.
Pero o problema que iso que acaba facendo deteriorar as institucións democráticas, e ao final a xente non cree en nada. En unha destas, algo vai ir moi mal.
Deixe aí esa reflexión, porque continuaremos con ela ao longo do programa. Agora imos poñer a primeira canción, que sempre nos gusta escoller unha para arrancar antes da primeira entrevista que temos hoxe, que pode ser moi interesante. Escollín precisamente unha canción de B.B. King que titúlase Pagando o prezo de ser o xefe. E vai un pouquiño polo que lle está a pasar a Zapatero, porque era como especie de xefe moral do Partido Socialista, e agora mesmo pois tocoulle a él, igual que está pendente o tema de Begoña Gómez. Bueno, están disparando con bala un montón de sitios, así que B.B. King vai nos poñer un pouquiño de música a esta situación. E xa vos digo, a volta, entrevista interesante en Alegría.
When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. That'd be crazy, baby. Don't go to me out of your mind. Long as I'm paying the bill, I'm paying the cost. You're the boss. I'll drink if I wanna, play a little poker too. I don't want you saying nothing as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby. As long as I'm paying the bill. I don't want no mouth of you. About the way the world to live. Gotta be crazy, baby. I'm gonna be out of your mind. Long as I'm paying the bill, paying the cost, be the boss. You're just using my name. But I tell you I'm gonna handle the money. I don't want no back talk. You don't like what I'm doing. Pick up your things and walk. Gonna be crazy, baby. I'm gonna be out of your mind. We'll be right back.
7:17 en Cuac FM, en Alegría. Tenemos en el teléfono a Uxía Ferreiro. Hola, Uxía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por atendernos y vamos a explicarle a nuestra audiencia que pones voz, de alguna forma, a un proyecto colectivo en el que la infancia vulnerable es la protagonista y la que hay que proteger. ¿Es así?
Exacto.
¿Cómo nos presentarías a la audiencia el papel que estás asumiendo con esta portavocía?
Bueno, a ver, ahora mismo pues estamos somos bastante vulnerables, lo que somos las familias acogedoras, y en vez de estar ahí apoyando para que estos niños pues tengan una vida, un futuro, pues no se está haciendo.
Y esto, ¿te consta que pasa de una forma similar en muchos lugares de España, o detectáis diferencias en determinadas comunidades autónomas? A lo mejor se está tratando con más cuidado a estos peques, o es un poco generalizado el problema que está habiendo con los menores en acogida?
A ver, es verdad que está bastante generalizado a nivel de España. Ahora, con suerte, hay algunas comunidades que ya están abriendo los ojos y están viendo que realmente esto ya tiene que cambiar.
¿Y cómo pretendéis que vaya cambiando esto a través de esta voz colectiva de Uxía Ferreiro? Uxía Ferreiro.
Pues mira, la verdad es que, pues eso, hay que poner en el centro al menor. Realmente él es el objetivo, él es el que hay que estar ahí pendiente de él y realmente escucharlos y ver sus necesidades. Es verdad que hay muchos que son pequeñitos, que no se pueden defender, no pueden hablar o tal. Entonces nosotros, como familia de acogida, estamos ahí y podemos tener esa voz que ellos no tienen. Entonces eso es lo que buscamos un poquito, que realmente somos esas personas que estamos detrás meses, años junto a ellos y realmente vivimos el día a día y sabemos sus necesidades, lo que necesitan, lo que no. Y realmente pues eso, hay que ver que es el menor, el objetivo principal.
¿Cuál es el tiempo máximo que puede estar un menor con una familia de acogida?
Bueno, en principio se supone que son 2 años. Ah, bueno, depende del acogimiento también. Hay lo que es el acogimiento urgente, que son unos 6 meses máximo. Pero normalmente el que es el temporal son 2 años.
Y pasado ese tiempo, obligatoriamente tiene que iniciar su vida con otra familia, entiendo.
Sí, en principio sí. Entonces, lo que estamos luchando pues es eso, que ese vínculo que se ha creado durante ese tiempo, porque imagínate pues que te den un bebé desde recién nacido y esté 2 años contigo, tú eres su familia, eres su figura principal,
sí.
Tu entorno, todo, y que de repente, de un día para otro, desaparezcas. Porque ese es el problema, que no se están respetando ni lo que son los tiempos de transición, una transición correcta de un tiempo mínimo para que ese menor pues se adapte. Porque a ver, si es un nene un poco más grande, pues sí puedes ir hablándole, puedes ir preparándolo, entre comillas, pero un bebé, como tú le dices a un bebé, no, a partir de mañana ya no me vas a volver a ver.
Tremendo. La verdad es que es simplemente escuchar eso, esa frase ya es como para que reflexionen en el Congreso de los Diputados, que siempre están con otras cosas ahí lanzándose insultos y otro tipo de cosas, y dices tú, ¿de verdad que no sois capaces de entender que esto es una prioridad y que hay personitas que necesitan que la administración, esto que comentáis en la nota de prensa que recibimos del maltrato institucional, lo estáis provocando con unas normativas tan, tan restrictivas?
Exacto. Son simples expedientes y nada más, por desgracia. Y eso que son esos, son niños, estamos hablando de niños, no de ni de carpetas ni nada, niños que desgraciadamente llevan una mochila que es muy dura, normal, la mayoría de ellos. Entonces tú estás ahí durante ese tiempo, estás luchando por ellos, estás intentando, ¿cómo se dice? Su corazón, su todo. O sea, volver a reconstruirlo y de repente todo tu trabajo no sirve para nada.
Yeah.
Y se le da prioridad pues a la lista de las personas que están en adopción en vez de al menor.
¿Hay algún tipo de derecho de la familia de acogida, por ejemplo, en este caso que me estás comentando, cuando coges un bebé y te vas hasta los 2 años, ¿hay algún tipo de derecho de seguir en contacto con ese peque o no?
Supuestamente sí, si lo que es la familia de adoptiva quiere.
Ya.
Pero eso no, tampoco se está trabajando, entonces eso no tendría que ser así. O sea, eso tendría que ser una norma cuando tú firmas el contrato cuando vas a adoptar un menor. Porque nosotros, al igual que quizás su familia biológica, es forma parte de esa vida de ese niño o de esa niña o de ese adolescente.
Sí, sí.
Entonces esas rupturas tan brutales, tan de cuajo, pues...
Como si no existiese el cariño que se genera después de ese tiempo de convivencia, claro.
Nada, nosotros supuestamente tenemos que estar ahí, pues eso, para llevar esos 2 años, esos meses, tal, y punto. No podemos tener ningún sentimiento ni nada porque no nos pertenece, no nos toca.
Y una vez que acaba ese periodo de acogida, ¿siempre hay una adopción o puede haber un segundo periodo de acogida con otra familia?
Bueno, normalmente suelen ir a adopción, pero claro, hay a veces que la adopción no va bien, pues como te he dicho antes, estos niños están muy dañados, son niños que tienen una mochila muy dura y claro, de repente tú eres una familia adoptante y te dicen, sí, hay un menor, claro, te vuelves loca, lo puedes entender, pero que te den un menor que esté dañado de esas características, pues es complicado, no todo el mundo sabe enfocarlo ni sabe llevar eso.
Claro.
Y a veces las adopciones pues no llegan, no van bien. Y entonces ese menor pues vuelve de nuevo o a centro o vuelve de nuevo a otra familia de acogida.
Ya. Y en ese proceso de se mira que sea la misma localidad, pues vamos a poner un niño de 10 años que está ya escolarizado con sus compañeros, compañeras, ¿se busca una adopción en la misma localidad o priorizan otros factores?
No, yo creo que, o sea, no. Y si es más lejos del acogedor o de la familia biológica, mejor. Caramba. Al final es lo que te digo, el menor es el último, hablando, o sea,
sí.
No se prioriza para nada.
Ya, pues sí que hay trabajo por hacer en este... En este terreno, ¿hay algún partido que esté, digamos, más por la labor de intentar racionalizar esta situación y plantear algún tipo de comisión en el Parlamento para que se vaya modificando la normativa actual? Si tú sabes esto, ¿o están todos a otras cosas?
A ver, es verdad que hay alguna comunidad que ya está trabajando de esta manera, que lo que es el acogedor sí que ya lo priorizan como el primer adoptante, si en un caso fuera así, pero todavía queda mucho, mucho, porque ya te digo que son muy poquitas las comunidades que han dado este paso.
Si alguien que nos está escuchando o conoce algún caso o en primera persona o a través de terceras, ¿hay algún tipo de contacto con esta voz colectiva que vamos a, como nos estamos refiriendo a ti, de Uxía Ferreiro? ¿Hay algún correo electrónico, alguna página web, algo a dónde dirigirse?
Bueno, a ver, lo que es las familias de acogidas, tenemos una asociación.
Ajá, pues cuenta.
Fadas,
¿cómo se llama, perdona?
Se llama Fadas. Y bueno, a través de Uxía igual.
Porque Uxía tiene algún perfil en redes sociales o para localizarla.
Sí. Lo que pasa es que ahí... Ahora me pillas un...
Vale, está vamos a dejarlo así como un momento de impasse, sí, pero seguro que a través de la asociación se canaliza, pues eso, cualquiera que quiera denunciar un caso o intentar recaudar una serie de firmas para mover pues la típica iniciativa legislativa popular que lleva tiempo, pero a veces se consiguen cosas que son de sentido común, por todo lo que estamos aprendiendo gracias a esta conversación. Y también tengo entendido que hay un momento clave, que son normalmente los 18 años, que en muchos casos es hasta aquí hemos llegado contigo, te toca buscarte la vida.
Exacto, eso la verdad es que es muy duro, porque son menores que pues prácticamente han vivido en centro, que han vivido en esas cuatro paredes y claro, a los 18 años pues salen. Es verdad que hay pisos tutelados, pero la mayoría están pues a tope. Y claro, ¿cómo le dices a ese menor ahora búscate la vida? Ese menor no tiene familia, no tiene a nadie. Y es muy triste, o sea, de haber estado toda tu vida metido en un centro y de repente cumples 18 años, que eso la mayoría de los niños es un sueño, wow, soy mayor de edad, pues ellos, para ellos, pues es todo lo contrario. O sea, soy mayor de edad, ¿ahora qué hago? Ahora no tienen experiencia, no tienen nada, y ese apoyo de una familia, pues venga, no la tienen tampoco, y eso también es muy duro.
Sí, sí. Sí, la verdad es que es otra etapa en la que habría también eso, que legislar, que se proteja hasta que lo necesiten, porque tenemos que ser conscientes de que son personas que merecen tener una vida como la mayoría de los niños y niñas que han ido pues pasando por el periodo educativo obligatorio. Pero sin estas vicisitudes, por lo que nos estás comentando, puede incluso suceder que se cambie de centro educativo varias veces, que tenga que estar adaptándote a las costumbres de una nueva familia que no es la tuya, y a lo mejor incluso te coincide en medio del curso. No sé si eso más o menos lo respetan los cursos escolares o ni siquiera.
Bueno, depende, porque ya te digo, si quizás la familia acogedora es de un pueblo a las afueras, claro, no va a estar subiendo y bajando cada día para llevar al menor.
Claro.
Entonces.
Ya. Bueno, pues estaremos pendientes de si nos sigue llegando información. Consideramos que es un tema que hay que hablar en los medios y en la sociedad, por supuesto. Así que, Uxía, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá se vayan consiguiendo avances por el bien de tanto de las familias, porque evidentemente estamos hablando mucho de los derechos de los menores, pero la familia de alguna forma hay un desgarro tremendo cuando has claro, hecho todo tu esfuerzo porque esa personita esté viviendo lo mejor posible y reciba el cariño que se merece y de repente te la arrancan, claro.
Exacto, es que es un doble duelo tanto para el menor como para las familias, porque es eso, o sea, tú estás ahí y al final es uno más, o sea, es un hijo más.
Sí, sí.
Y es cierto que sí, que tú firmas un contrato y te dicen, mira, esto es temporal y tal, pero eso, somos humanos y está levantar un niño así, pues es duro, y que luego no te den ni esa oportunidad de que si tú quieres realmente siga en tu familia o simplemente siga teniendo ese vínculo, ese contacto, pues mira, va, lo puedes llamar, lo puedes ver cada 15 días, porque al final es eso, somos su historia.
Uh-huh. Sí, sí. ¿En qué momento empezasteis en tu casa en concreto a coger niños? ¿Cuántos años hace?
Bueno, yo hace poquito. Yo he tenido un acogimiento solo hace 2 años y medio. Uh-huh. Y bueno, no ha sido muy bueno.
Una experiencia complicada de alguna forma.
Sí, porque bueno, la administración, pues eso, no prioriza el bien superior del menor. Y cuando hablas o dices cosas que tú realmente ves, pues entonces ya la cosa ya no va bien.
Ya. Y ya la última pregunta, que es lo menos importante de todo, pero creo que es bueno tenerlo encima de la mesa. ¿Recibís algún tipo de ayuda económica por parte de las administraciones para esta temporada de acogida? ¿O asumes en ese contrato que todos los gastos posibles son a cargo de la familia?
No, en principio sí que te dan una ayuda, depende del tipo de acogimiento que tú cojas. Ajá. Y también varía bastante, depende de qué comunidad. No todas las comunidades es un importe igual.
Ajá. Vale, bueno, pues creo que con esto pues nos hacemos un poco un panorama de esta situación que se vive en muchísimas familias y en muchísimos menores en nuestro país, que no somos conscientes de todo el esfuerzo que se hace por parte de esas familias de acogida que deciden dar un paso complicado de a ver cómo nos llevamos, que también es importante. Y gracias, como te decía, por estos minutos y estamos en contacto. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Ben, pois sabedes que hai moito que aprender de moitísimas cousas que é o que tratamos facer tamén en Alegría cada semana, e días que temos con entrevistas que nos abren un poquinho máis os ollos, outras semanas nas que pois basicamente por motivos de que a xente non pode, ou se teñamos tamén unha posibilidad dunha entrevista sobre un libro que se presentou onte, pero queda para a seguinte tempada. Así que trátase disso, de abrir os ollos a realidades. Supoño que eu tive a ocasión de coñecer simplemente a unha familia que estaba facendo este esforzo aquí na Coruña de familia de acollida, pero non sei de que volumen de nenos e nenas en toda España, pero seguramente que é unha cifra importante. Imos escoitar unha cancionciña para cambiar e seguir con outros temas que temos hoxe, en concreto unha banda, neste caso tres mulleres, que teñen a música dos anos 60 como o seu faro.
17.000
familias.
Niños e niñas.
Vale. A peques que están en acollida. Bueno, pois xa imaginade que son moitísimas historias detrás de todo iso. Dicía que hoxe ás 9:30 da noite na sala Mardi Gras van a actuar Chotsky, tres mozas que chegaron, estiven con elas porque traballo ali con o noso compañeiro Oci del desinformativo, chegaron con toda a súa ilusión, viñan dende o Porto, é o seu primeiro concerto en Europa en toda a súa vida, empezan hoxe a xira europea en Coruña. Chamou a atención que, digamos, os que organizan a xira son portugueses, pero non fixeron ningún concerto en Portugal, arrancaron directamente para o Porto, para Coruña. Así que, bueno, a ver se a afección coruñesa responde e fainas pasar un bo tempo, e ao mesmo tempo a xente que asista pois goza da música de Chotsky. Así son, dalle David. Or a heather for a honeybee. Do you wanna play pretend? You'll be Mickey and I'm the girlfriend. I need a lover, someone to keep me in line. It gives me shivers up and down my spine. melodías entre Beatles, Beach Boys, Shirelles, bueno, toda esa época dos 60 que a moitos nos molou sempre. E hoxe a ver que tal o fan en directo estas mozas, que xa vos digo que veñen con moitísima ilusión. Imos co repaso das novas, así unha especie de variado para os últimos 20 minutiños de esta tempada. Redacción médica. Sabías, Mariano, que existe a web, unha especie de digital dedicado a toda a información médica, se chama redaccionmedica.com. O titular é: los médicos se dejan 4.000 euros en unas huelgas del estatuto que no decaen. A cuarta semana de folga de médica acaba de culminar con unha participación similar ás anteriores. Entonces, é curioso o enfoque do titular. Los médicos se dejan 4.000 euros. Bueno, pues...
Porque teñen 4.000 euros para deixarse.
Pues, básicamente, é un dos gremios que posiblemente poden... aguantar máis tempo en folga, eso é certo.
Tamén che digo que normalmente cos servicios mínimos que teñen tirando máis.
Bueno, tamén, claro, o que está sucedendo moitas veces, pues, os que sí que poden exercer o dereito, pues, provocan que se acumulen aí citas médicas dunha forma preocupante, así.
Bueno,
que...
pero quero decir, son traballadores, teñen os
Ah, no, por supuesto, vamos. Sí, aí seguramente tendrán moita razón isto que están solicitando, e daría para outra boa entrevista para aprender ao respecto. Outro sector que está con folgas e servicios mínimos, pois é o do metal, que tamén a nivel de toda España estánse convocando manifestacións. Na Navantia saían hoxe en Ferrol, na Coruña saían dende o Centro Médico do Ventorrillo, e baixaban todo a Avenida Finisterre ata chegar ao centro. Chamou a atención o percorrido desta convocatoria de hoxe. Os profesores e profesoras están en folga en moitos sitios, en concreto en Valencia é como a máis chamativa nestes momentos. Reclaman unha serie de cousas. A todo isto, coa ola brutal de calor, algunhas comunidades autónomas permiten que os centros educativos digan: mañá non meñades a clase porque isto non se aguanta.
En Asturias, por exemplo.
En Asturias, que estes días chegaron aos 37 grados, se non me equivoco, decían os institutos, en concreto había un instituto que foi o primeiro en levantar a mano e dice: esto é insoportable, porque está todo o día... Decían, orientación sur, dalle o sol todo o día. Esos dixeron que xa non ían mañan, con criterio, claro.
Son o único, tamén.
Por agora, bueno, pero no momento que se abre esa posibilidade, se isto dura varios días, pois evidentemente será algo a ter en conta, porque é complicado. Máis cousas para ir despedindo tempada. Pois, por exemplo, que... a ver se atopo a nova, sí, aquí está. Partido Popular e Vox votan contra o acordo de PSOE, BNG e Sumar para facer o procedemento que levaría a transferir a APNV á Xunta de Galicia. E claro, aquí hai unha cousa, isto non está aínda no trámite parlamentario, vale? Este é con un trámite previo de estudio. En Galicia votouse no Parlamento Autonómico por unanimidade esa transferencia de competencias, pero chega a Madrid en o primeiro trámite,
votan en contra.
Di o Partido Popular: no. Entón, claro, habería que o mellor poñerse de acordo.
Estaría ben que o explicaran.
Claro, dice: mira, ¿por qué? E dirán: no, porque o estades facendo mal.
Porque algunha razón haberá.
Pues seguramente dirán: porque o están facendo mal.
Ese non hai, bueno.
Porque non foron eles os que tomaron a iniciativa. Entón, para non apoyar, bueno, estou aquí lucubrando, para non apoyar unha iniciativa de PSOE, BNG e Sumar, dixeron: pues non.
A ver, eu penso que hai tempo que perderon un pouco o norte, pero non sei. Tampouco me quero precipitar porque non sei que argumentan.
Claro, eu tampouco, o sea, que non vou entrar agora en detalles, pero o tema é que basicamente o que dicía a Nova era que poden votar agora que non, e quedar así en plan somos coleguitas con Vox neste caso, pero despois, cando chegue o trámite, polo tipo de normativa que é, seguramente se precisen os votos do Partido Popular, senón non vai adiante a transferencia. Entón, que debe ser unha maioría cualificada, entendo. Entón, pois terán que tomar unha decisión nese momento, si chegan aí, despois, como isto son todo procesos, e agora dentro de pouco
hai a vacación esa. Cos votos do PSOE e do BNG non chega,
Non, por eso, que agora chegou para que arranque a iniciativa. pero que despois xa está calculado que precisarán máis apoios, vamos. O sea, que eso non vai así. Quería facer referencia tamén, antes de rematar, un bloque adicado a que pasa en Coruña coa nova convocatoria, que isto seguro que Mariano a mellor xa o sabe, pero acaba de chegar a Coac FM a Nova, de que o Concello da Coruña convoca un novo programa de orzamentos participativos. Sí. Unha ferramenta que permite a cidadanía da Coruña escoller de maneira direita a que proxectos de investimento, importante, proxectos de investimento destinar unha parte do orzamento municipal. Nesta oitava edición do programa, que foi iniciada no seu día pola Marea Atlántica, quere poñar especial énfase nos barrios e facilitar a participación de toda a cidadanía. Por iso, acométense algunhas modificacións importantes, sendo unha delas o aumento do orzamento destinado ao programa, que neste caso van ser 2.600.000 euros. Imos poder decidir sobre 2.600.000 euros. Distribución territorial. 520.000 euros irán destinados a propostas de cidade e 2.080.000 repartiránse entre as propostas de cada distrito. Isto xa, de algún sitio, xa viña de antes. Despois, o reparto por distritos. 1.456.000 euros vanse repartir de maneira equitativa entre os 10 distritos. Polo tanto, tocan pues, todos por igual. E hai 624.000 euros que variarán, porque o mellor, en algún caso, o proxecto máis votado costa un pouco máis do que lle corresponde unha vez que fagas a división entre seis, entón collen desta bolsa común para poder non deixar a medias o proxecto. Outras novedades importantes que nos comentan aquí é que o programa pasa a ser bianual, vale? O que quere dicir que a execución das propostas gañadoras levarase a cabo durante 2 anos.
O que quere dicir que o ano que ven non vai haber?
Non quere dicir iso. Quere dicir que ao mellor polo procedemento, como son investimentos, ao mellor non daba tempo a facer todo nun exercicio económico.
E como poden garantir partidas orzamentarias para o ano que ven?
Pois supoño que estará pensado. A ver, as partidas son deste ano. O que pasa é que o mellor, non o sei, aquí son preguntas que teríamos que facer cando tal. Pero que, digamos, eu estou poñendo en riba da mesa o que
claro,
chegou con información.
Cando ti faz unha proposta que excede máis dun exercicio orzamentario, non?
A ver, os cartos están postos con estos que acabo de estar repartindo. Estes 2.800.000. Vale. Outra cousa é que pase si non chegan eses cartos e teñen que tirar do orzamento do ano que ven, que si se aproba ou non se aproba.
Pero teñen 2 anos para executalo.
Eso é o que entendo. Aquí a ver, a frase di así. O programa pasa a ser bianual, o que quere dicir que a execución das propostas gañadoras se levará a cabo durante 2 anos, na busca dos prazos máis realistas. Isto é o que pon aquí. Desaparece a fase de apoios, o que contribúe á simplificación do proceso. Deste xeito, haberá unha primeira fase de presentación de propostas e tras un traballo de avaliación técnica por parte do persoal municipal terá xa directamente o lugar da votación final entre as propostas que de aí sairán as gañadoras. Entón hai un filtro importante.
Hai un filtro administrativo.
Exacto, que foi, bueno,
sempre existe.
Claro, eu tive unha experiencia neste caso que foi frustrante no sentido que gañei na fase de apoios, unha proposta que plantexei foi a máis votada no meu distrito na fase de apoios. E despois o que sucedeu foi que os técnicos municipais dixeron, non se pode. Entón, desta forma se evita.
Así se evitan que ti teñas apoios, entón que te frustres.
Claro. Entón, digamos que só os que pasen á seguinte fase, o que non sei se va a haber un período de alegacións para os que presenten propostas, e un técnico diga, eso non se pode, que é un clásico popular, eso non se pode, que foi o que me pasou a min, eu diga, e por que non se pode? Entón, aí entraremos se hai período, porque dicen, a mellor por ese tema dos plazos realistas, porque se hai alegacións, pues pasa isto. Bueno, total.
Non creo que se alegacións.
E despois, xa non vou a determe, pero se entrades en orzamentos participativos na web de Coruña, vas a ter esta información, incorpórase novos criterios de admisibilidade das propostas que serán os seguintes. E nos poñen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Xa vos digo, non me vou parar porque se nos come o programa, ainda teño outras cousas que comentar, pero a primeira que ten certa lógica é a proposta debe ser de competencia municipal. Bueno, vale. Me parece un criterio aceptable e razonable. Porque sí, claro, si os que teñen que poñer os cartos para unha idea túa e a Xunta por competencias, pois queda descartada xa de base. Así que, bueno, tenemos moito que aprender a este respecto e seguramente haberá un proceso de explicación nos centros cívicos e todo isto, como digo.
Pois non hai moito tempo, porque acaba o prazo 19 de xuño.
E se había que decir, esta primeira fase para presentar propostas, o prazo da chega de será
a
ata o 19 de xuño.
A mí me preocupa un pouco que non se anunciara antes, non? Uh-huh. E que xa se este anunciando xa cos prazos en marcha.
Pois non sei cando empezou.
O 25.
Bueno, o 25, vale. Pois, o sea, hoxe esta nota de prensa foi, a ver cando a recibimos, supoño que non sei se é, data. Onte ás 10 da mañán, o sea, o día seguinte de lanzarse, en vez de decir un pouco antes, mira, que tal día vamos a lanzar,
vez de facer un poquinho de hype, decir, mira que o 25.
Ide pensando. Bueno, pois agora ata 19 de xuño, antes peñade na cabeza, 4 días antes de San Xoán, hai que ter presentadas propostas se queredes que vos teñan, polo menos, que valoren eses técnicos dos que falábamos. Aparcamos momentaneamente a parte municipal de novo para irnos a outras das cousas que traía por aquí. Deixademe buscar porque estou vendo o tempo, que me quedan 9 minutiños. Quería facer un pupurrí. Que está pasando co tema este do... aquí está, xa o teño. El juez Pedraz imputa, cambio medio castelán.
Ostras, menudo salto, sí,
vale. El juez Pedraz imputa a la gerente del Partido Socialista y apunta al número 2 de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados. El juez incluye en la trama al exabogado de Coldo García y dirige el procedimiento contra el letrado del político navarro y el guardia que denunció a Balas por delito, que no sé quién es Balas, por delito contra las instituciones del Estado. Los agentes se personan en Ferraz para solicitar información y en inmuebles de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías,
vale,
y Zartans.
Ya sé lo que fala.
Vale.
No, básicamente, ten relación co desta mañá que se intenta dilucidar se alguén do Partido Socialista investigou ou intentou sancionar aos policías que estaban investigando o Partido Socialista. Claro, pero básicamente o que falan é de Santos Cerdá, uh-huh, e de como puido manobrar para perseguir os que se estaban investigando. O que me lembra un pouco aquelo de que se facía na Gürtel, non? De que se chegou a contratar a detectives privados para investigar e seguir os xuíces que estaban investigando a Gürtel. Que bueno, sería máis ou menos esta historia, outra mala praxe. Non me extrañaría que Santos Cerdá fixera tal.
O sea, a estas alturas nos creemos, evidentemente, calquera cousa que poda pasar.
Non me extrañaría, pero...
Na política.
Pero sigue sendo auga no mesmo muiño. Quero dicir, non hai nada novo. Tamén me gustaría saber como pode ser que cando se fixo no caso Gürtel, pois non se fixera peza separada, non se investigara máis a fondo, non haxa unha... Non? É chamativo, non?
Sí, sí, a mí, a verdade é que estes procesos judiciais...
Non quero defender os que me parece perfecto que se investigue, pero o que me chama a atención é tanto rigor que é o debido nun caso e tampouco, que tamén era debido, no outro, non?
Por que Mariano Rajoy en ningún momento de todo este proceso, cos audios que hai, que por certo, hoxe tamén teño aquí a nova, de que hoxe estiveron escoitando, no caso Kitchen, a ver se o atopo, porque estiveron escoitando durante 9 horas unha declaración de 2021 dun policía que dixo que a él o mandaron a recuperar os discos duros. Pero ese tipo de un ictus, no 2022. Entón, agora non está para declarar. Entón, decidiron que sí, que era procedente escoitar eses audios, pero a xuiz decidiu que, igual que todo suizo, estaba sendo retransmitido por YouTube e que sigue sendo público e a xente puido asistir ao suizo, pero eses audios, hoxe, non se puideron ver por YouTube. O sea, non se puideron ni escoitar, mentre estaban facendo esa escoita todo o mundo, non se puideron escoitar por YouTube por decisión da suiza. Outra decisión que dices, bueno, pues vale, pues bueno, no lo teñen que contar os que están aquí, non sei. A mellor dixo, non, que non grave ninguén.
Supoño que será presidente do tribunal, o sea, é quen dirixe o xuizo.
Sí, sí, bueno,
pues ela verá como quere quedar.
Sí, pero bueno, chamou a atención. Bueno, en os últimos minutos, evidentemente, non podemos esquecer que no mundo continúan as guerras. continúan pasando cosas gravísimas. Acabamos de ver o que sucedeu con esa flotilla que en augas internacionais foi levada ata Israel,
nin a primeira vez, nin a segunda.
Con denuncias de violacións de algunhas mulleres xornalistas, unha alemana en concreto dixo que fora violada. Bueno, unha serie de cousas, pero a nova así como máis recente de hoxe mesmo, a guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, semella que están avanzando considerablemente con un principio de acordo. O que pasa é que Israel está empeñado en encargarse todo tipo de negociación porque sigue invadindo o Líbano.
Aquí está pasando unha cousa coa que non se contaba, que era que Irán gañase. esa é a sorpresa, non? Que pasa? Que Irán está gañando a Estados Unidos, pero Israel está facendo o que lle peta
en Líbano.
En Líbano, claro. Entón, é un equilibrio super estrano de que é como o teu primo co que intimidabas os teus colegas no cole, levou unha malleira e ti sigues facendo a guerra pola túa conta, ¿no?
Básicamente.
Pero bueno, a medida que se van coñecendo máis datos do que aconteceu neses días de guerra, que en vez de ese rollo triunfalista
de Trump,
pois hai que todas as bases, prácticamente todas as bases norteamericanas na rexión quedaron, sí, severamente afectadas. Entón, claro,
alguén dixo, mira, Donald, vai freando que isto vai fatal.
A ver, sobre todo tendo en conta que esas bases non existen, existen porque hai países soberanos que son aliados de Estados Unidos nesa rexión, que non están por esta guerra, que son os países dos Emiratos, Arabia Saudí, que claro, é como darlle bofetadas a alguén na cara dos demais, non? Uh-huh. É o problema que ten.
Resumo con dúas frases como está a situación agora antes de despedir.
No,
Israel urse a centos de miles de persoas a desplazarse cara ao norte do río Zarani. E a segunda parte, Donald Trump asegura que Estados Unidos, ou sexa el, aínda non está satisfeito co posible acordo con Irán e sostén que o estreito de Hormuz estará aberto para todos. Entón,
Nesta mesma frase
está como dicindo: aínda non me gusta moito, pero estará aberto. Entón estás admitindo que vai abrir isto.
Xa estaba, Donald.
Sí, chegaches ti para fastidiarlo todo, claro. Bueno, pues nada, que nos quedan dous minutiños. Darlle as gracias, por supuesto, a David, que está nos mandos técnicos. David, contalle algo a audiencia, si queres. Que tal o levas por aí?
Maravillosos, o mellor programa da radio.
Eso hai que dicir que...
Mira, agora que votan a Ángeles, igual chaman a Tommy.
Sí, é o que teño que pensado facer, irme para Madrid a madrugar. Bueno, carallo,
igual
bueno.
Non, ¿eh?
No,
igual la línea editorial tampoco.
No. ¿Eh? Creo... O faz desde a Plaza de Orense.
Sí, seguro. Bueno, que temos que ir marchando, que un ano máis foi unha honra participar neste medio comunitario que nos fai felices, ao que non paran de chegar xente nova a borbotóns últimamente.
Hai que invitar a Ángels.
Sí, Ángels, estás convidadísima. E dicir que importantísimo.
E Alcina tamén, se quere.
Sí, que parece.
Cábennos os dous,
hai movimentos aí.
Aquí non se cobra, pero por horas.
Atención, importante. Este domingo, día 31 de maio, remata o prazo para enviar as túas cancións. Si tens un grupo musical ou coñeces alguén que teña un grupo, remata o prazo para presentarse ao 28º concurso de bandas solistas de Quack FM. E o día 13 de xuño pasamos lista na fundación, na sede da fundación nos cantóns, porque imos celebrar a grandísima, enorme, este ano maravillosa Gala dos Oscuas. Entrada libre, gratuita, está dependente das nosas redes e da radio, por suposto, para saber máis ao respecto, porque vai haber alfombra amarela, prometen. Marchamos.
Sucísimo.
Sí, a verdade que sí, non vai a valer para nada o día seguinte. Agardemos que non choiva. Bueno, total, que poñemos unha cancionciña, vaille dando a esa canción así de fondo. Marchamos ata outubro, ao mellor a mediados de setembro darnos un arrebato, pero non prometemos nada. Alegría voltará. A gran Chrissie Hynde con estes 2000 millas que nos separan do regreso. Chao.